Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presenta Pensamiento Hablado. Pensamiento Hablado. Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país. Conduce Ricardo Farrú.
Hola, muy buenas tardes a todas nuestras auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile 102.5, la radio de la gente que piensa. Hoy en nuestro panel nuevamente la potencia femenina, Karin Luc. Hola, Karin, bienvenida.
Hola, un gusto.
Y Karina Pino, hola, okay. Que además ya me desaparece por los próximos cuatro lunes. Ella dice que se va a un doctorado por un mes a España, cosa rara, porque no hay doctorados que duren un mes, ni aquí ni en la Quebrada del Ají, pero, en fin. Bueno, el gran tema de hoy, y quien les habla, Ricardo Farrú, obviamente que ya fui previamente anunciado, son las primarias de ayer. Un par de consideraciones, algunas cifras, ¿cierto?, para que entremos directamente en el tema. A mi juicio, ayer hubo un ganador, una segunda ganadora relativa, un perdedor y una gran perdedora. ¿Ya? El ganador obviamente es Piñera, que logra el 58% de los votos de la gente que fue a votar por Chile Vamos, obviamente, dejando atrás a Ossandón y a Felipe Kast, ¿cierto?, con votaciones bastante más bajas. Hay que decir, Piñera con ese 58 no llegó al 70 que se habían planteado, ¿cierto? Sí, lograron llevar más gente, 1.400.000 personas, que no es menor, pero ya voy a volver a esas cifras. La segunda ganadora, de todas maneras, es Beatriz Sánchez, ¿cierto?, que duplica a Alberto Mayol en la primaria. Yo dije una ganadora relativa porque en realidad se pensaba que lograron llevar 330.000 votos. Se pensaba que iban a andar por el 40 al 50% de la gente que llevara Chile Vamos, cosa que no anduvieron ni cerca. Pero igual hay que pensar que un conglomerado de hace 6 meses que se están posicionando, vale decir, parece que las primarias, sobre todo el hecho de los debates, aunque hay que decir que la discriminación con el Frente Amplio de parte de la televisión fue a lo menos impúdica. ¿Ya? No así en la radio, donde sí tuvieron su buena oportunidad. Yo creo que el gran perdedor en esto fue la, no sé cómo decirle, ex nueva mayoría, ex concertación, ex nueva mayoría, ¿cierto? Porque el hecho de haberse restado, no solamente se restaron a un ejercicio democrático, sino que perdieron absolutamente exposición. Y en la Academia de hoy día, el porrazo de Guillier, 6 puntos hacia atrás, que no es un 6%, son 6 puntos, ¿cierto? No es menor, justamente porque salieron de la palestra al revés de los otros que crecieron. Pero para mi gusto, la gran y absoluta perdedora de estas primarias es Carolina Goic y la Democracia Cristiana, que si hoy día quieren hacerle cototo y no perder pan y pedazo, va a tener que bajarse obligatoriamente y sumarse a Guillier, porque si no van a estar otra vez 4 años sin tomar de la dulce leche del aparataje público, que dicen que es más dulce que cualquiera de las leches. Un poco primero en esto, en el contexto general, el panel, después entraremos a las cifras duras y a otras cosas. Karina, Karin, ¿quién?
No, Karin. Pam, yo feliz.
No, sí, que nosotros sabemos que te cuesta esto de estar delante de un micrófono.
Sí, no, yo creo que la verdad esto fue un ejemplo de educación cívica de la gente, de la cantidad de gente que se iba a llevar a votar. En algún minuto el presidente Piñera, o sea, Sebastián Piñera, dijo que íbamos a llegar 1 millón de votantes y todos dijeron, estaba un poco, casi que estaba loco. Y al final logramos llevar 1.400.000 personas. Además, en un principio, cuando Cristian Monck, el presidente de Renovación Nacional, dijo de hay que hacer primaria, hay que hacer primaria, la UDI lo miró con cara de usted está loco, ¿cómo se le ocurre hacer primaria? No querían hacer primaria. Y al final, nuevamente, se comprobó que tenía razón y que el mejor ejercicio para que un candidato se pueda posicionar en este tipo de cosas es las primarias. Más allá que, digamos, igual quedan heridos, pero es parte de, pero ayer por lo menos los dos candidatos que compitieron y en algún minuto Sandón, que dijo que ni iba a votar nunca por Piñera y tiró bastante basura por no decir otra cosa, lo llamó y quedó y en la conferencia dijo que no quedó explícito si iba a sumar, pero por lo menos se iban a juntar y tenían que conversar. Entonces yo creo que se dio un buen ejemplo. El tema de Frente Amplio yo creo que también se dio, ellos tuvieron más encima primarias parlamentarias, que si uno ve los números también es raro, porque en uno no coincide. Por ellos votaron mucho menos que las parlamentarias, porque la cantidad de el total de los candidatos que votaron. Hay que ver ese análisis, porque cuando a uno le pasaban los votos, a mí no, porque yo soy militante de un partido, pero a los independientes, ahí había gente que no quería recibir el voto y decía, no, usted lo tiene que recibir. Hay una cierta, digamos, ahí anomalía al respecto, y yo creo que también el CERVEL ahora va a tener que tomar en serio cuando uno diga que hay primarias, porque el CERVEL juntó 3 mesas en uno y fue un caos en las mesas, increíble. Más allá de las mesas, que va a haber el problema de cómo las vamos a constituir, pero ella es otro tema, pero es un caos el CERVEL cómo funciona en esta oportunidad, porque yo
¿en
creo
esta
que...
¿Esta nomás? En la pelea con el registro civil funcionó
estupendo. No, pésima, ya, pero en esta fue a peor todavía, porque era una cantidad de filas, pero todo el día habían colegios que no dejaron, aunque existía el Partido Chile, porque la gente no quiso llegar temprano para no ser vocal.
Esa es la fundamental.
Y después cuando quiso, dijo, ya, se formó toda la gente, antes del partido quiso llegar. Entonces fueron a votar y se llenaron los locales de votación. Pero hay locales de votación que durante el partido no bajaron la afluencia público. Entonces el CERVEL también va a tener que hacer un estudio de cómo está haciendo las cosas y tomarse en serio el tema del papel de las votaciones, porque no puede ser que todas las elecciones al final queden dudas de la organización del CERVEL.
¿De la organización que hace el CERVEL o de la organización del CERVEL con el señor demócrata cristiano a la cabeza?
Lo que hace el CERVEL da lo mismo el nombre, de todo el CERVEL, de todo el aparataje del CERVEL. Porque no puede ser que todo el aparataje, al final, el CERVEL es uno, el responsable de la cabeza, y él verá quién es el que tiene que cortar cabeza, no cortar cabeza, o cómo se va a reorganizar. Porque todavía tienen problemas con la devolución de los gastos electorales de los candidatos, ¿qué hacen? Casi van a ser, más o menos va a pasar un año, todavía no les van a volver las platas que... Más uno le puede gustar o no, pero ellos rindieron su tema. Entonces, CERVEL sigue siendo un poco... crece.
Cantinfla.
Sí, y aparte que más encima yo creo que le damos mucha... Es lo mismo que las municipalidades. Le damos atribuciones, pero al final tampoco les damos recursos. Entonces, al final son los mismos 10 personas que tienen que hacer todo.
Que también es cierto. Karina, sí. Pino.
Yo coincido con Karin, creo que el gran perdedor en estas elecciones fue el CERVEL. Porque no, definitivamente no funcionó en ningún sentido el cómo tenía que darse las elecciones, desde que costó mucho constituir las mesas hasta que hubo gente que se devolvió, que ni siquiera esperó a votar porque estaban tan llenos y no daban abasto que mejor se iban. Entonces igual ahí yo creo que fue poco previsor el tema de cuánta gente iba a ir a votar. A mí de verdad no pensé que iba a ser tanta. Yo era un poco más... No pensé que iba a ser tanta. Pero también creo que hay una muestra clara de que la derecha tiene más cultura cívica que los que están más hacia la izquierda, porque ellos sí iban a votar y la cantidad de votos se nota. El Frente Amplio logró una votación que era menor a lo que todos esperaban, yo creo. Yo, de verdad, con todo el manejo mediático que tuvieron y toda la exposición que tuvo, sobre todo Beatriz Sánchez, pensé que iba a ser mucho más la votación hacia el Frente Amplio. Y bueno, y después de todas las votaciones, una vez que salen los resultados y todo, empezamos a ver declaraciones de líderes de diferentes lados, que a mí de verdad hay algunas que no sé si viven en un país paralelo. Por ejemplo, Carolina Goic ahora, en vez de hacer el análisis que hizo recién Ricardo, de que bueno, era hora quizás de bajar la candidatura y empezar a unar fuerzas, ella lo que hizo fue llamar a los votantes de Osandón y de Felipe Kast que estuvieran más hacia centro derecha a votar por ella. Entonces, es el país paralelo, no sé.
Al mismo tiempo piden que por favor vayan juntos en una lista parlamentaria para que los parlamentarios demócratas cristianos, que ya han manifestado su angustia porque se van a quedar abajo.
Claro, porque si no, no salen.
No salen. Es raro esta cosa, como que suicidémonos en masa, pero qué lindo.
Yo creo que sí, aquí hay la crítica en general es notable, porque Ossandón se planteó como un candidato igual que criticaba mucho lo que era la derecha de Piñera más tradicional, y que sacó una votación relativamente importante. Y el Frente Amplio, que es la crítica también a la Concertación, también tuvo, para ser primera vez que existen hace unos meses, creo que no es menor tampoco la votación que tuvieron. Lo que sí, a mí, después de las votaciones anoche, estuvo Giorgio Jackson.
Sí, en Matías Walker,
sí. Belolio. Y quedé muy impactada con declaraciones de Giorgio Jackson cuando dice que la Concertación o la nueva mayoría lo que hizo...
no sabemos cómo se llama, ¿no?
El gran error que habían cometido era hacer parte de sus propuestas las demandas de la gente, demandas de movilizaciones sociales, en el fondo, que habían sido importantes y que no habían logrado concretarlas, en el fondo, en sacar adelante reformas y qué sé yo. Y yo siento que ellos hacen un poco lo mismo, y sin la seguridad de que si es que llegaran a la presidencia pudieran realmente sacar adelante una reforma en cuanto a los temas que ellos han tomado como propios también, como el tema de las AFP y todo eso, sobre todo pensando en que no es difícil, casi imposible que tengan una mayoría parlamentaria en el caso hipotético de que pudieran llegar a...
Bueno, según ellos, el Frente Amplio, su tiro va hacia las parlamentarias.
Sí.
Bueno, ¿cierto? Igual que Evópolis.
Claro, igual que Evópolis. Oye, antes de entrar en otros temas, ustedes saben que a mí todas las semanas me gusta pegarle a alguien.
¿A quién le vamos a pegar hoy?
A dos. Y me voy a agarrar de tus palabras, Karen Luque. El primer chanca, en realidad, no es al CERVEL, porque el CERVEL no tiene ni arte ni parte, es a los políticos y las votaciones. Fíjate que este es el país Macondo. Sería incapaz de describir lo que es Chile. O sea, Macondo queda chiquitito al lado de lo que nosotros hacemos. Inscripción obligatoria, voto voluntario. Primarias que le interesan solamente a la gente del sector que va a votar, ¿cierto? En este caso, la derecha y no quiero decir la izquierda, porque es el Frente Amplio, que nadie sabe todavía muy bien lo que es. Y parte de eso es que no hayan ido a votar, te lo aseguro. Sin embargo, por ley tienes que ir a ser vocal, aunque no pertenezca a ninguna de las coaliciones que están en disputa. La gente, y tú lo dijiste, yo también lo dije hoy día en la mañana en una conversación, no llegaba, porque lo escuché ayer, no hay que llegar temprano porque te van a agarrar, si ya estaba claro que las mesas no estaban constituidas. Entonces, ¿cómo nuestros políticos no les da la mantequilla en la cabeza para decir, ¿por qué no profesionalizamos esto? Si ya estamos pagando 15 o 17 lucas, no sé cuánto. ¿Por qué no constituimos una base de gente altamente experta que vaya y sean vocales? Sea lo mismo. Si para eso están los apoderados, están los sapos, como lo de las micros que se hacen señas, todas esas cosas. Y terminamos con esta farsa de que tiene que ser obligatorio y que te llevan preso. O es obligatorio todo, o es voluntario todo, y al menos una base de datos. Entonces, primer golpe para ellos. Y segundo, para esta gente de la restricción, no puedo evitarlo. ¿Cómo van a decretar alerta ambiental a las 10 de la noche, sabiendo además que venía entrando la neblina, la lluvia y todo lo demás? O sea, son de un subdesarrollo mental que duele. Sí duele, sí duele, si sí, la tontera duele. La gente cree que ser tonto es gratis. No, duele. Bueno, volvamos, perdón, tenía que sacarme eso del buche. Oye, algunas cifras que yo creo que son bien ilustrativas para que vamos entrando. Todos aquí hablan, sí, llevaron a 1.400.000 votantes en la derecha. Pero fíjate que 1.400.000 votantes representa exactamente el 10,29% del universo electoral chileno. Vale decir, aunque cuente 1.800.000, va a subir a un 11 punto algo por ciento. Vale decir, nuevamente, el gran ganador fue la abstención. Y eso no es menor. Dos, Piñera saca 827.000 votos, que representan un 6%. Por lo tanto, este triunfalismo exagerado de Piñera, sí, ganó. Pero cuando dice frente amplio, valga la redundancia, ganamos un triunfo. Pero viejo, el real competidor no es el Frente Amplio. Ahora, aquí la gran incógnita de esta ex nueva mayoría con un Guillier cada vez más titubeante y cosas raras, ¿para dónde va? ¿Cuántos votos? Porque hoy día empieza la carrera. Y aquí hay varias cosas que no están. La primera ya la dijo la Jimena Osandón, que es la vocera oficial de don, no sé si es Cote o Coté, que dijo los votos no son traspasables. O sea, esos, ese, ¿cuánto era? Un 26-27% que sacó Osandón, que son bastantes votos.
Y hay un porcentaje que no son de él tampoco. No, Suecia ganó él.
Pero te estoy diciendo, él, o sea, dice que no son
traspasables. Todos leyeron la Pamela Giles, parece.
Sí, a ver, él dice que no son de él, no son traspasables porque la gente es libre, cosa que es así. Por lo tanto, Piñera no se va a llevar esos votos. Segundo tema para la derecha, que no es menor, es qué va a hacer, cuál es el papel de José Antonio Kast. Va, no va, porque no tengo idea si es candidato o no. Y en la nueva mayoría, hoy día la Beatriz Sánchez alcanzó a Guillier. Entonces a lo mejor cuando Guillier dice la segunda ronda yo le gano a Piñera, lo primero es que tiene que llegar a la segunda ronda, ¿cierto? Que eso sería como lo primero. Yo la sensación que tengo que él va a ganar Piñera y en el segundo lugar va a estar Guillier o Beatriz Sánchez, pero también ahí hay construcciones del duopolio, ¿cierto? Porque nadie dice que en realidad Piñera no se puede declarar presidente cuando sacó un 6% de los votos. Porque a lo mejor, así como ayer arrastraron con este cuento de que la izquierda, que es una construcción mediática, pues seamos francos, la izquierda en Chile dejó de existir, la izquierda orgánica me refiero, a lo mejor, porque ese fue el cuco, ¿cierto? Uh-huh. Y el discurso UDI, en estricto rigor, sí, pues es cosa de leer todo lo que hablaban, oye. Y además en una sinvergüenzura a mí me llamó el señor Torrealba, alcalde de Itacura, invitándome a votar por Piñera, po. Entonces tú decís, señor, señor, o sea, ¿por qué me llaman a mí, po?
Que a ti no tenían que convencerte.
O sea, a ti no tenían que convencerte.
Alguna sed, ¿no?
Bueno, pero esa es la realidad. El gran ganador de ayer fue una vez más la abstención y la despolitización de esto. Y nos asombramos de que haya 1.400.000 o 1.800.000.
Pero veamos también cuánto fue el porcentaje que ganó la presidenta Bachelet. Del universo de... ¿Fue el 25%?
Si, pero a ver, si ah. se 60% se abstuvo, pero aquí es mayor, ya está, no, llegando, sí, al 90%.
Pero está claro, pero está claro. A ver, hay dos cosas. Uno, en esta primaria de partida se pensaba que no iba a votar casi nadie. Seamos súper sinceros, porque al final la apatía que la gente siente frente a los políticos, y más encima, ir a una primaria era peor todavía.
Una primaria, después vamos a otra, porque hay tantos candidatos que vienen la primera vuelta y después la...
Claro, por eso, no, y más encima como tres votaciones. Entonces la gente, de partida, no hay que... Uno pensaba que la gente no iba a votar, y yo creo que la gente sí se levantó, y yo hice campaña todo este mes por el presidente, estuve en 1000 ferias y qué sé yo, y una al final, igual veía...
El expresidente.
Pero protocolarmente sí hice presidente, caballero.
No importa, es ex.
Bueno, yo...
Yo te dije, esto es como los amores antiguos, ya no
bueno,
son.
Bueno, yo sí, para mí sí creo haciendo... Y yo, entonces, y la gente sí estaba entusiasmada y sí iba a ir. O sea, era distinto. Es más, a mí me sorprendió en muchos lugares que yo pensaba que, en sentido, no eran como de derecha, como las comunas, Las Condes, Itacura, Necochea, que son más comunas, que son más populares. Yo he ido y no era ese... Y había más, y era como, bueno, me decían, y había ganas de ir a votar. Y la gente decía que sí iba a ir a votar. A mí me llamó. Lo otro, el tema de los vocales, yo creo que eso, una la, también, Maya el Cervel, que es el gran responsable, otro
pero, es... Pero la ley no es del Cervel.
No, pero el tema de los vocales en el sentido de la fila, de la cómo se organizó, es el Cervel. Lo otro, la fila, si uno tuviera vocales que entienden el sentido y la rapidez y qué es lo que tienen que llenar, no llenar, porque al final llegan sin saber nada.
¿Y por qué no? Eso es lo que yo planteo. Que
no,
se
por eso
profe,
tengo yo.
Que se
yo creo que hay que buscar una forma, una fórmula que sí sea así. Porque yo conozco gente que dicen que hay que uno le tiene que tocar tres veces, son tres elecciones.
Claro. Pues, 10.
Yo tengo una, o sea, con muy conocida que lleva 7, la citaron 7 veces. Entonces al final parece, a uno le toca una vez y nunca más, y a otro 7 veces y no. Entonces también es un desorden. Y al final esa misma gente también se chorea, porque al final, ¿por qué me toca a mí si en la mesa hay 250, no sé cuántas personas más que tienen que ir a votar? Entonces yo creo que el tema de profesionalizar, yo creo que hay que buscar una fórmula, porque también así las filas van a dejar de existir, la gente sabe que es de tal hora a tal hora, va a haber un cierto orden.
Y además con el tema de que el voto sea voluntario, llegar a una mesa, encontrarte con la mesa llena y que quizás vaya a tener que esperar, en realidad no motiva a nadie. Si te vas, no hay ningún... No te van a pasar una multa ni nada. Sí, la multa te la pasan cuando te llaman a ser vocal y tú no te presentas. Ahí entiendo que hay una multa. Pero la gente está prefiriendo claramente pagar la multa
Además, ¿cómo vas a pillar?
Viva los certificados médicos.
Me dio un soponcio en la mañana y un vaído.
Vos te fuiste, te fuiste a Arica. Fuiste el fin de semana a Arica.
No, que los mecanismos son muchos. Y se supone que para el CERVEL, yo tengo entendido que citan a los vocales antes. Claro, no es una capacitación.
El día antes tienen que ir a constituir mesa.
Ajá. Y ahí les enseñan más o menos lo que es, pero claro, no es algo que sea, o sea, no es motivador para nadie. Nadie quiere ser vocal de mesa, porque estamos con cosas, y tampoco quieres ir a una mesa en donde vaya a tener que esperar una hora o dos horas para votar. Entonces, yo creo que está tan mal hecho, o tan mal pensado el sistema de la votación, que no ayuda tampoco con el tema de la abstención.
Oye, perdona, una consulta. Hoy en la mañana tuve una grata conversa al respecto, no puede ser que fuera discusión. Yo dije, bueno, ¿y por qué no nos ponemos las pilas y empezamos a votar electrónicamente y sacar el tema? ¿Y por qué tiene que ser en un día? Y punto. Entonces, la respuesta fue porque en Chile hay una incultura, internética. Internética, digámoslo así, ¿cierto? Y hay sectores donde internet no hay. Sí, todo es cierto. Pero si las elecciones son cada 4 años, ¿qué nos cuesta? ¿Por qué no hacemos el esfuerzo de ponernos? Pero obvio. Entonces, ¿por qué? Porque nuevamente nuestra casta política, y aquí incluyo el gobierno hasta el último, no a los funcionarios porque no son políticos, fuera de los operadores, se miran el ombligo constantemente y están preocupados de su reelección y no de los problemas de Chile. Si los problemas de Chile no les interesan, seamos francos.
Sí, bueno, además, creo que de la primaria, lo único claro aquí es que fueron a votar los que estaban realmente convencidos por quién tenía que votar, que son los de...
Frente Amplio.
Claro, la gente del Frente Amplio, que ya podrían contar más o menos cuánto arrastre tienen, porque era en el fondo lo que ellos
estaban... Pero hay que ver los números. Yo creo que hay que ver los números, porque si uno ve Boric, Punta Arena.
Valparaíso.
Yo pensé que Boric iba a arrasar en Punta Arena, Frente Amplio. Y no fue ninguna... lo mismo que en Santiago. Tú sí, Yuri Jackson salió más ya que iba protegido o lo que sea, pero igual es un gallo que está súper mediática, un cabro que está súper mediáticamente, que se ve harto, que tiene alta exposición. Pero la votación del Frente Amplio en esas comunas, que son como los bastiones de ellos, no fue ninguna Osandón en Puente Alto.
En Santiago ganó Felipe Alessandri, pues. No ganó el Frente Amplio ni la Tuá.
Pues fue diputado él, pues.
Sí, pero eso fue antes, pues.
Pero sigue siendo diputado, ojo. Quiere decir que la pega no la ha hecho.
Bueno, pero al revés te lo digo. O sea, mira la votación de la derecha ayer. Toda la zona sur de Santiago se la llevó Osandón. Todos los sectores populares, porque no fue solamente Puente Alto, donde le voló las plumas a todos, sino que tienes La Pintana, tienes San Bernardo, tienes Maipú, tienes La Florida. O sea, el sur de Santiago, me refiero a la votación de la derecha, quedó en manos de Osandón.
Sí, pero, ojo,
por un trabajo territorial.
El tema es que igual
parte de territorio, es senador de mi por mi lado, y yo nunca lo he visto en acto ni en ninguna parte. Pero más allá de eso, yo creo que en esas comunas también, por eso que digo que también no es endosable su votación en cierto porcentaje, porque yo creo que mucha gente también se dio que escucharon que votaron por Osandón para que no saliera Piñera, y gente de la nueva mayoría como se llame ahora, digamos, también votaron por Osandón.
Pero si estaban inscritos por la nueva mayoría no podían
independientes
votar.
Hay mucho independiente, ojo, la mayoría de Chile es independiente.
O sea, pero igual
y esas comunas uno ve, las comunas que fueron, más o menos uno puede ver que un cierto porcentaje, igual que Suecia ganó Osandón. ¿Quién sabe en Suecia quién es Osandón? No por ser mala, pero hay un porcentaje, no te digo el total. Yo creo que un porcentaje, como un porcentaje también se va a ir, ahora sí se va a volver a votar por Sebastián Piñera.
¿O no?
Un porcentaje sí.
Ah, sí, bueno, un porcentaje de todas maneras. Sí, aquí la gran
de partida ayer
es...
ya estaba Leopoldo Pérez, que era el diputado en ejercicio en ese sector, fue a saludar a Piñera.
Claro, si el punto es, ¿y el resto a dónde se va? Y los otros 11 millones de chilenos, 11 millones y medio de chilenos, ¿para dónde se van? Esa yo creo que es la gran incógnita. Y ese es el drama. Porque ayer todos hablaron, ¡ay, votaron por...! Es que llega a ser casi ridículo que saquen eso a colación y no que hay 11 millones y medio de personas que no les interesó lo que pasaba ayer. 11 millones y medio con derecho a voto. Entonces, esa es la cifra.
Sí.
Esa es la cifra.
Sí, pero eso sería irreal. En las elecciones normales, que la presidente, que es la que más se vota, la elección presidencial, es más.
40%.
La de diputado vota menos gente que la presidencial. Que el mismo día y a la misma hora y le pasan los dos votos. Vota menos gente. Y así todo, que esa, la gente la ve como la importante. Porque mucha gente, ¿para qué voy a votar ahora si voy a ir en noviembre?
Sí, pero yo creo que es mucho más representativa en ese sentido la presidencial la primera vuelta que una primaria. Entonces igual es como apresurado sacar conclusiones. O sea, incluso las encuestas anteriores, todas las encuestas que estuvimos incluso viendo aquí, no fueron muy representativas de lo que sucedió al final en la
votación. Bueno, vamos, nos vamos a nuestra pausa comercial y volvemos en un rato para seguir discutiendo.
Su Logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, Su Logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
La Facultad de Artes de la Universidad de Chile ofrece durante vacaciones de invierno 2017 cursos de perfeccionamiento docente para profesores de educación básica y media. Historia del arte reciente aplicada a la creación artística en el aula, 30 horas. Herramientas metodológicas en artes visuales para la educación parvularia, 20 horas. Competencias básicas para la enseñanza de la música en la escuela, 20 horas. Diseño de herramientas para la medición cultural en el subsector Artes Visuales, 20 horas. Mayores informaciones en www.formacioncontinua.artes.uchile.cl o al correo formacioncontinuaartes@u.uchile.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Lea en Le Monde Diplomatique, un salto en la lucha del pueblo mapuche. Punta Peuco, el mundo al revés. La desigualdad que ahoga a Chile. La inmigración árabe en América Latina. Artículo sobre Francia, Sudáfrica, Suecia, Arabia Saudita, el Líbano. También apareció el libro Siria, una guerra por encargo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Bueno, hemos vuelto para seguir hablando de las primarias de ayer, pero como siempre vamos a dar a conocer nuestros teléfonos para que en los últimos 15 minutos los auditores que tengan ganas de llamarnos y darnos su opinión o contradecirnos, incluso como lo han hecho más de alguna vez, cosa que agradecemos siempre, nos llamen. El 22-977-1579 o el 229-77-1580. Ya saben, pueden llamarnos los últimos 15 minutos, voy a decir un teléfono una vez más, 229-77-1579 o terminado en 80. Bueno, volviendo al tema de la abstención y todos estos triunfalismos medio raros con un 6%, yo creo, y me gustaría que entráramos en ese terreno, Karin, Karina, que es, hoy empieza efectivamente la contienda electoral en Chile. Piñera lleva 4 años, pero el resto parte ahora. Lo que no es ni malo ni bueno.
Una regla del juego.
Es la realidad nomás, constatación. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cómo se la tienen que jugar para levantar los brazos todos juntos? Karin.
No, yo creo que ahora viene también el tema de las plantillas parlamentarias, que eso también ordena harto el puzzle en tema de las elecciones, porque en general los parlamentarios también ayudan mucho a la campaña, o las campañas se basan mucho también en los parlamentarios. Ahora, pensar que antes había uno de cada lado, o uno y dos, ahora van a haber miles de candidatos
como
dando
los concejales en la elección.
Va a ser estilo concejales, muchos candidatos dando vuelta, y eso también va a ayudar a las campañas presidenciales. Lo que pasa es que mientras no haya cierre de lista, que es hasta el 18 de agosto, va a haber un
zafarrancho.
Exactamente, va a haber un y por declaraciones van y vienen de uno u otro partido hasta que no cierren las listas. Lo mismo va a pasar en la nueva mayoría, que también no saben si dos listas, tres listas al final, y eso va a haber que esperarlo. Pero yo creo que se ordena bastante el panorama con la lista parlamentaria una vez cerrada.
Sí, yo, Karina, estoy de acuerdo con Karina en ese sentido, que con la lista parlamentaria se debería ordenar un poco el panorama, y yo creo que los que van a estar más complicados aquí van a ser los de la nueva mayoría para llegar a acuerdos con el tema parlamentario, con esta pseudo negociación que deberían hacer con la democracia cristiana.
Ayer Carlos Cariola decía que las tenían tan regias las negociaciones.
O sea, es que entre ellos seguramente sí.
Todos ahora, son cuero de chancho en la política.
No, y ahora va a ser aún más complicado, o sea, porque con lo que dijo Carolina Goitz, queda claro que ellos se posicionaron en la centro derecha ya. Entonces, ahora, si es que tuvieran que llegar a negociar.
¿Por qué ahora?
No, porque ahora lo dijo así ya. Lo dijo.
Se me chiporroteó como decía.
Nosotros antes lo suponíamos, pero ahora podemos dar fe de aquello con las declaraciones que escuchamos. Pero, claro, hay que ver si la DC va a querer o va a tener que negociar de nuevo con la nueva mayoría, estando el PC adentro.
Tiene una junta luego, bueno, que ya dicen
ya le suspendieron las anteriores.
Claro, pero dijeron que ahora viene una. Dijeron como 2 o 3 semanas más, decían que venía otra.
Claro, entonces ahí llegando a ese acuerdo quizás se va a aclarar un poco el panorama electoral. A mí yo creo que sí va a estar más entretenido para la segunda vuelta, a ver qué va a hacer el Frente Amplio.
Sí, pero yo te digo, mi pregunta en realidad apuntaba a otra cosa. Yo creo que independiente cualquier, separando...
¿Las elecciones?
Las elecciones, la plantilla y todo eso. Yo creo que hoy, efectivamente, tienen que empezar a tirar programas sobre la mesa, porque hasta este minuto ha sido yo soy mejor, yo soy más lindo, tú soy más fea, yo no, yo te quiero más, yo te quiero menos, pero el contenido y frase, vamos a destruir la retroexcavadora pero vamos a traer una grúa, no, nosotros ahora vamos a ser mucho mejor porque ya tenemos experiencia 20 años, o sea, me imagino que llegó el minuto de tirar la carne a la parrilla, independiente, absolutamente independiente, de que se ordene o no se ordene el naipe. Si el naipe se ordena para ganar, no para proponer.
Sí, pero ya están, o sea, por lo menos en Chile Vamos están trabajando hace bastante tiempo, cada uno de los partidos, o de los, digamos, Felipe Kast tenía su programa o sus propuestas, Manuel José Sandón tenía su otra propuesta, y Chile Vamos también estaba trabajando, tenía varias comisiones trabajando.
Chile Vamos y Osandón y Kast.
No, pero el PRI, RN, UDI, digamos, también estaban trabajando. Entonces ahora llegó el minuto de aunar todas esas propuestas y consensuar alguna, ver, porque también acá saber qué era lo que uno quería y qué es lo que se puede, lo que no se puede hacer, y ceder o no ceder en algunos temas. Y eso se va a ver de ahora en adelante.
A mí que se... Por ejemplo, temas no cedibles, Karen, según tú.
No, porque que las, yo no conozco las propuestas y no me las leí, la verdad, las propuestas de Manuel José Sandón, lo que proponía. Ni Kast tampoco, pero Kast habla de la niñez, de la Sala Cuna Universal, que yo creo que está en varios candidatos. O sea, Sebastián Piñera también lo proponía, entonces hay cosas que van a ser iguales.
Sandón hablaba de la gratuidad universal, yo creo que ahí, claro, no, ahí no le van a...
No, va, no, porque a pasar. Va a ser como, ¿dónde vamos a sacar las platas? Pero
Piñera dijo que no al matrimonio homosexual y no al aborto.
Kast decía no al aborto y sea al matrimonio.
Sí, bueno, es que Kast es un híbrido entre un liberal frustrado y un derechista,
bueno,
frustrado.
Bueno, pero por eso quiere decir, y Sandón decía no a las dos cosas.
So, yo la verdad creo que de la derecha y de la nueva mayoría no vamos a tener mucha sorpresa en cuanto a programas con lo que han sido antes.
Y lo que no, y lo que ya han
con
discutido.
Con las elecciones anteriores.
Sí, lo que uno también tiene que ver, o sea, siempre hay un programa de gobierno que se presenta y todo, pero fríamente, ¿la gente vota por el programa de gobierno?
No.
No, pero igual hay ideas que se discuten,
sí,
y que se
no,
discuten,
sí, en términos, ojo, mediáticos. Hoy día, políticos, ojo, no, los políticos.
Pero hoy día hay temas planteados en la sociedad que están fuertes.
Sí,
o sea,
sí,
tú tienes
la AFP, la ISAPRE.
La educación, el aborto, el todos estos temas mal llamados valóricos, porque para mí son derechos humanos y cada uno tiene que hacer lo que quiera.
El de seguridad, a todos esos temas, yo creo que en eso van a haber propuestas y van a trabajar de hoy día. Desde hoy día ya estaban trabajando los equipos. Y tienen que sacar, antes las parlamentarias tienen que sacar el programa de gobierno.
Sí,
antes de la inscripción parlamentaria.
Sí, porque antes la parlamentaria.
No, antes de la inscripción parlamentaria, que es el 19 de agosto. Si uno piensa que falta menos de un mes, o sea, un mes y algo.
Sí, yo creo que igual es importante ver, porque, o sea, yo creo que los planteamientos que puede venir en cada programa son bastante evidentes en términos de lo
que
puede ser
no
la derecha.
Dicho, no van a haber mayores sorpresas en general.
En todos se van a tocar más o menos los mismos temas.
Sí,
el tema es cuáles son los mecanismos que van a tener
pero
para...
Pero al final, dime, ¿qué es lo que dice Guillier? Dime qué dice la Goich. Dime qué dice la gente del Frente Amplio. El otro día escuché el debate en la radio y tú, sí, al final dices, ¿y qué dicen?
Claro. ¿Con qué nos quedamos?
Y cuando uno escucha hablar a Piñera, un día dice A, el otro día dice Z, pero entre medio es Ñ. Entonces tú al final dices, bueno, ¿y qué dicen estos candidatos? Porque, entiéndeme, son todos. ¿Qué dice José Antonio Kast? ¿Qué dice el MEO? Nadie sabe, bueno, nunca nadie le entendió mucho, pero en fin.
Entiendo lo que dijo la presidenta. Claro, lo que hizo, eso dijo hoy.
Hoy día, mañana no sabe.
Claro, pero antes la nueva mayoría era lo peor que existía, claro. Entonces, en fin, por eso te digo, ¿qué dicen? ¿Cuándo vamos a entrar a las propuestas?
Claro, vamos a dejarnos de los ataques personales que hemos visto, que en el fondo han sido como lo fuerte de la campaña, y empezar a ver propuestas. Sí, sería lo lógico. O sea, lo ideal hubiese sido que en estas primarias haber tenido programas y haber... que la gente que iba a votar supiera más o menos cuál era la diferencia entre un candidato y otro, que yo creo que no están claras. Hasta ahora no están así como súper claro, la gente no tiene el manejo y el conocimiento absoluto de eso. Y también es porque, como dice Karin, no se le da importancia, pero no se le da importancia porque no se mediatiza, porque no se difunde.
No, y después la gente no le dan importancia y después la gente se, como Ignacio Hugo Cris, yo no lo leí. Y después tenía que votar una serie de proyectos que debería ser de acuerdo a lo que él se la jugó como presidenta. Yo creo que por eso hay que también... tienen un mes para trabajar. Yo creo, no sé cuál va a ser el plazo que se autoimpusieron, digamos. Pero ya estaban trabajando y yo creo que antes de inscripción de candidaturas tienen que estar los programas respectivos.
Sí, pero es que yo te digo, Karina acaba de decir una cuestión que es súper cierta. Estas primarias... para lo que eran, no era para elegir un candidato porque...
No, fue casi
por lo que fuera.
Por carisma.
Era, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la...? Y aquí no hubo propuesta. Aquí habían frases, mucha frase, mucha ignorancia, de todos, una ignorancia que realmente supina, y mucho ataque. En el Frente Amplio menos que en el otro.
No,
día.
Es que el otro día fue
el otro fue lo de los tres chiflados, ¿cierto?
Fue una vergüenza.
Había que definir
nada
cuál
que
era...
Nada que decir, ahí nada defendible ahí. En ese debate, nada.
Claro. En fin, entonces, uno mira con preocupación que dice, bueno, ya tenemos candidato. ¿y de qué nos sirven estos candidatos? Entonces ahí están los 11 millones y medio, porque tampoco las primarias sirvieron para saber qué quieren. Pues lo que quieren es otra sarta de palabrería hueca propia del marketing.
Claro, que es lo que ha ganado últimamente el carisma, el marketing y cosas por el estilo, más que las ideas y los programas. De hecho, yo siento, o podría decir, que en la derecha no vamos a ver mucha novedad en cuanto al programa, a los que ya han habido antes. En la nueva mayoría tampoco. Quizás van a tratar de profundizar un poco sus reformas o algo por el estilo. Y a mí el Frente Amplio me preocupa, porque siento que la candidata que eligieron además trata de entrar como político a competir en un cargo que no es menor, tirarse directo a la presidencia, pero tiene falencias importantísimas cuando habla de política. Y que ya lleva tres errores que son garrafales en términos políticos, y que habla de cómo ella maneja el tema político. Entonces yo creo que es una líder más carismática, que tiene mucho, quizás mucha similitud con lo que fue el primer periodo de Michelle Bachelet, pero que en realidad en términos de propuestas y de no sé qué mucho podrían hacer ahí. Y creo que van a ser los que se van a demorar más, porque en la primera parte, que antes de estas primarias, no lograron en ningún momento presentar propuestas concretas. Yo creo que sí venían más de Alberto Mayol que de Beatriz Sánchez, lo más concreto, así como con mecanismo, con ideas más aterrizadas. Entonces vamos a ver qué se puede...
Pero curiosamente Mayol sacó un tercio de lo que sacó Beatriz Sánchez.
Sí, pero Beatriz Sánchez estuvo mucho más en radio, televisión, la mostraron mucho más.
Beatriz Sánchez era apoyada por los diputados también. Mayor, yo no vi que ninguno de los diputados en ejercicio lo haya...
No, para nada.
No, ninguno.
O sea, era él, si es que también es cosa de ver también la propaganda que hizo él en el periodo legal.
O sea, y
se
además...
Se notó la diferencia. Uno era unas palomas y el otro era unos cartones.
Claro, eso, en cuánto se gasta en una campaña, Beatriz Sánchez claramente tampoco tenía mucho presupuesto. O sea, ayer cuando llegó al comando donde hicieron la fiesta, habló sin micrófono, sin nada, porque no hay recursos nomás para eso.
No, pobreza casi franciscana.
Claro. Igual bien ahí aperrando y todo, pero claro, la diferencia, y eso es súper importante, o sea, a la gente le queda mucho el nombre, la imagen, y esas cosas son fundamentales, más que otras que debieran ser fundamentales a la hora de elegir un candidato. Entonces, por ahí también... Hay que ver cómo se viene.
Un recado nomás para la gente del Frente Amplio, si es que hay alguien que no está escuchando, porque
nos van a llamar para retarnos.
El gran argumento ha sido que el Frente Amplio de Uruguay se demoró 20 años en llegar al poder. Sí, pero con una diferencia. El Frente Amplio de Poder estaba constituido por partidos de izquierda, con una base sólida de izquierda y con políticos duchos, no con movimiento universitario. Qué bueno que los movimientos universitarios se tomen en este país, y yo deseo una estupidez que no tienen experiencia. Oye, menos experiencia que la que ha demostrado este último gobierno, da lo mismo. Entonces, no es ese el punto.
Ojo, pero
igual que no se comparen con el Frente Amplio uruguayo,
no,
tan
no,
lejos.
No hay comparaciones. No. Pero igual dentro del Frente Amplio hay partidos que tienen experiencia en términos eleccionarios. O sea, sí. Porque está el Partido Humanista, sí. Tienen a Tomás Hirsch también de candidato.
Gente que llega,
que tiene recorrido. Entonces, sí. No es que estamos partiendo de cero, no tenemos idea. Quizás ahí no han logrado ponerse de acuerdo, no tengo idea.
Yo creo que hay gente súper valiosa y yo creo que va a ser un gran movimiento de futuro. Pero tienen que trabajarlo de otra manera, con otro tipo de líderes, con gente más carismática, más más ideología de peso, no fraseología y estudios universitarios. Yo creo que pueden tener futuro, ¿eh? Pueden llegar a dar en algún minuto el gran batatazo y desbancar a todo este miasma.
El tema es que se definan ya y no tener, o sea, yo siento que le tienen mucho miedo a la ideología, a definirse como, no sé, marxista o qué sé yo, liberales, pero como que esto de tratar de no definirse para llegar a más gente es lo que en el fondo ha hecho que la izquierda desaparezca, porque la gente de izquierda no entra ni en el Frente Amplio, ni en la Nueva Mayoría, entonces como que la tratan de hacer de una forma que no es la es la que ya no ha funcionado en el fondo.
O sea, entonces, pasaron de ser movimiento rupturista, que tuvieron en jaque a Piñera, que tuvieron en jaque a Bachelet, a movimientos del, como dicen los comentarios, del establishment.
Así es.
Sí, lo que pasa es que aparte bueno, igual uno los ve y los escucha, y como decía Karina, al final no, a uno no le queda nada limpio. Y uno no ve tampoco una estructura como, porque uno ve tres cabezas y sería, y no sabemos si existe más personas o no existe más personas, son ellos mismos.
No, bueno, a ver, en firmas se constituyeron. Sí, es un, algún indicador.
Porque ahora está, hay un tema ahí con el CERVEL, de que
mismo, ayer, mismo yo, inscrito, Jackson dijo, que yo pongo a disposición todo, porque vieron que mucha gente no pudo votar, o sea, que de partida había firmado, ejemplo, por Renovación o por la UIC, y figuraba en el Frente Amplio. Entonces, no sé el porcentaje, pero había harta gente que llamó y alegó por eso. Cosa que hasta el mismo se sorprendió y decía, yo pongo a disposición toda la información.
Bueno, pero
el CERVEL además, lo, según él, era un tema administrativo el CERVEL.
O sea, yo no sé en realidad cómo fue el mecanismo. Yo me acuerdo que
me sigue llamando la atención que la gente aparezca militando en partidos que no milita. O sea, esto hecho...
Pero otra
vez al cantinfleo.
Sí, pero es que si ustedes se acuerdan, hace un tiempo atrás, cuando ellos tenían que inscribir la candidatura de Beatriz Sánchez, fue Revolución Democrática los que pusieron a disposición su partido para que la gente se inscribiera y poder hacer el tema del refichaje y llegar a las firmas para poder inscribir candidatos. Entonces, y yo vi, o sea, desde mi experiencia personal, yo vi gente juntando firmas en el centro y que
pero
te decía...
Decía Frente Amplio,
decía Beatriz Sánchez,
claro.
Decía Movimiento Autonomista, sí, no sé
la
qué.
La gente, claro, en una de esas pensó que era para Beatriz Sánchez,
claro, y
no para...
Pensó y que aparecieron inscritos después. Uno nunca sabe si
al final
eso ha pasado.
Eso. Y eso lo vimos en el centro, pero tampoco vimos en otras regiones como puede haber sido, o también la metropolitana de otras partes.
Porque realmente no habla nuevamente horrible de nuestra
sistema,
formación
¿sí?
cívica del sistema y
o sea,
de cómo está
de
hecho.
Cómo se utilizan los mecanismos.
Es
para...
Pero si ahora, aparte, ojo, si ese sistema es muy arcaico y sigue siendo arcaico. Ahora, la gente que no se refichó en los partidos, y ejemplo, la gente que no se haya refichado y se quiere refichar o quiere quiere activar su militancia porque ahora le bajó, hoy no, sé que nunca supe, no, me dio lata. Cualquier razón, tiene que ir a renunciar a Esmeralda, al CERVEL, y ahí volver a llenar la misma ficha del partido que quería hacer, que ya pertenecía. Entonces,
ya
engorro,
es una lata ya.
¿Quién va a hacerlo? Nadie. Bueno.
Pero además es histórico. Oye, o sea, siempre han dicho, no sé, firmar por un algo, no
la
sé.
Ballena,
por
lo,
la ballena. Y
la FP, no sé.
En el partido.
Bueno, el Partido Comunista
no
se conocía por haber sido por la ballena.
De todas maneras, Fede, tengo que pasar un aviso económico, porque me llamó una persona que conozco y me dijo, ella vive en Nos, y Nos fue una de las comunas que por decisión política de las autoridades se densificó. No tiene ella muy claro, a pesar de ser, no sé cómo se dirá, nosina, nosona, nosocomio, no sé cómo se llamará.
A San Bernardo.
Pero, ¿qué me decía? Justamente, hoy día ellos creen que hay más de 40.000 personas en una zona semirural donde no hay Transantiago. Y tienen que ir a San Bernardo. Entonces resulta que moverse para la gente de esa zona que no tiene grandes medios, no estoy hablando de la gente con plata, sin Transantiago, ir y volver a votar, primero pierden el día completo, porque estar hora...
El paseo del día.
El paseo del día, que no es grato, 5 lucas, que es mucha plata. Entonces al final me decía, no será que lo hacen de adrede para que la gente no vaya a votar y cada vez sea una minoría la que vota. No es una pregunta inválida. O sea, si tú calculas que con 800.000 votos Piñera puede ser presidente, eso es la demostración.
O sea, sí. Eso es lo que conversábamos recién, de que no había muchos resguardos.
¿Y no tiene colegio?
Pero pertenecen a San
Martín. No, sí, pero ojo, yo creo que ahí también hay que ver... ¿cómo está repartido poblacionalmente?
No
tiene con ningún colegio.
No. O sea, colegio, ¿para dónde te refieres? ¿Colegios electorales?
No. Colegio.
Ah, sí, pues está lleno.
Pero es el tema que hay que revisar y que se debería revisar.
Pensé en colegio electoral, pero
no
entendía la
que
pregunta.
El CERVEL debería revisar, cosa de donde están los núcleos, digamos, de gente, haya colegios. O sea, se habiliten los colegios como locales de votación.
Pero eso no es tarea del CERVEL, me imagino.
Sí, eso lo hace el CERVEL.
Eso es parte del CERVEL.
Sí, CERVEL designa los colegios.
De la insoportable levedad del ser del CERVEL, que además es un libro insoportable y si se lo aplicamos al CERVEL es doblemente insoportable.
El CERVEL es responsable de todo eso.
¿Y qué?
Lo que pasa es que uno puede proponer, es más, uno puede proponer colegios, con las municipalidades pueden proponer colegios, qué sé yo, pero es lo mismo que los locales cuando ponían propaganda, los consejos municipales proponían, pero ese CERVEL puso lo que quiso.
O sea, eso es potestad directa del CERVEL.
O sea, él debería ser, si ahí hay 40.000 personas, él debería ser.
O sea, no saben cuánto hay porque no hay
un dato
exacto. No,
pero ejemplo, pongamos 40.000 personas, ellos deberían decir, ¿saben qué? Por lógica, no sé si tienen lógica, deberían tocar un colegio, que sea un colegio electoral dentro del lugar.
O sea, sería lo lógico que la gente no tenga que trasladarse kilómetros
sin
Transantiago.
Porque el CERVEL son los que solicitan los colegios, ellos solicitan los colegios y le piden la autorización.
O sea, eso pasa nuevamente porque nuestra...
Cuando, ejemplo, en el Vitacura, que el San George no pudo ser sede porque tenía otros problemas y el CERVEL dijo que no podía ser, ahí le pregunta a la municipalidad qué otros colegios están aptos y usa los colegios municipales. Y se usó cambiar la cantidad chileno y reírse.
Supongo, dentro de mi poco conocimiento en esto, que ahí deberían ser los habitantes de ese lugar los que deberían presionar para tener lugares de votación, me imagino, salir a protestar, cerrar las calles, quemar las calles, pero si no hay otra en este país y si nadie te escucha. Se aquí son solo...
O la carta al director, la cosa que eso a la gente le importa tanto.
Hay que tomarse una calle porque si no, no te funciona. Oye, estamos a un minuto de terminar nuestra...
mañana la ruta 5 Sur, por
nuestra jornada eleccionaria. Karina, palabra al cierre y despedida hasta tu vuelta en un mes más en ese doctorado rarísimo que te inventaste.
El doctorado de un mes que me inventé.
Pero que es cierto.
Yo creo que hay que estar atentos. En época de elecciones es tan fácil que nos vendan la pomada. Entonces, a seguir atentos con los candidatos que se definieron ahora, más los que aparecen, porque no nos olvidemos de que no son solo los que ganaron las primarias, sino que hay ya como 10 más que van a entrar. Entonces, creo que hay que estar aún... con los ojos más abiertos para ver qué propone cada uno y eso.
Karin Luke.
Yo nada feliz, aunque tú alegas que fue tan poca gente que fue a votar, pero
no,
yo
no,
creo
fue
que...
más gente de la esperada, pero si
sí,
uno
pero
mira
yo creo
el
que
universo,
igual fue un buen ejercicio,
estética...
ojo, igual yo creo
no
que fue un buen ejercicio. Y lo otro es que yo creo que ahora con el abanico de candidatos
nos vamos a tener que ir. Con el abanico nos vamos.
Karina, que talla regio.
Bueno, chao a nuestros auditores. Buena semana. Y mañana lluvia, así que ojo que otra vez no vamos a tener agua, luz y todas esas cosas. Aunque va a caer poquito. Chao, hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Pensamiento Hablado. Pensamiento Hablado. Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país.